está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gustan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Bienvenidos una semana más a las radios libres de rondas libres de contrabanda FM, el programa que pasó en el mundo, como todos los miércoles, de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en directo. Recordar, el programa se repetirá mañana jueves de 6:30 a 8 de la tarde y el domingo de 5:30 a 7 de la mañana, aquí en Contrabanda FM, en www.contrabanda.org o a través de la FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Si no podéis amoldaros a los horarios de emisión de Contrabanda, recordad que siempre tenéis acceso, si tenéis acceso a internet, claro, podéis entrar en nuestra página de podcast, en nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios. Formas de contactar con nosotros, pues bueno, tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com y tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundofm, que durante el programa, pues si queréis interaccionar, pues lo podéis hacer. Y hoy miércoles 17 de julio, pues tenéis también la vía telefónica funcional por si queréis participar a lo largo del programa.
Sí, podéis llamar al 317-73-66 con el 93 delante.
93-317-73-66. Y bueno, si queréis opinar sobre lo que vayamos comentando, si nos queréis dar algo de agenda, pues vosotras mismas, hemos avisado que está disponible. Pues nada, vamos a iniciar ya el programa, decir que vamos a hacer dos semanas de parón de directo, que no de realización de programa. Hemos dejado dos programas preparados para estas próximas semanas. La semana que viene, el 24, sonará un programa especial sobre Egipto, sobre Siria. Decir que, bueno, este programa fue grabado el pasado 5 de julio, por lo que han habido acontecimientos que quizás quedan un poco desfasados en cuanto a la explicación. Pero bueno, igualmente es un programa interesante donde se dan muchos datos. Y decir que para el miércoles 31 habrá un especial San Salvador Atenco de México, con una grabación de unas charlas que estuvieron por aquí el compañero Ignacio del Valle y otro compañero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues sonará el día 31. Y el programa de hoy, pues lo vamos a dedicar a memoria de un compañero de Contrabanda. Bueno, ahora ya no estaba realizando programas, el compañero Uri, que estuvo durante muchos años relacionado con Contrabanda, y bueno, pues todavía teníamos, pues muchos de los contrabandistas, pues una fuerte amistad con él. Y esta semana pasada, pues nos dejó. El Uri, bueno, aparte de ser un activista, sobre todo en la zona de Baicarca, también era miembro del grupo Surfing Sirles. Y bueno, que seguro que muchas personas pues lo recordarán o sabrán de quién estamos hablando. Pues nada, a su memoria y en recuerdo de este compañero va a ir el programa de hoy. Y bueno, esperemos, si nos da tiempo, sonar algún temilla de Surfing Sirlas para recordarlo. Y nada, pues vamos a entrar un poquito en materia. Lo primero, bueno, después hablaremos del caso Bárcenas, pero lo primero que quería compartir es el caso de Esther Quintana, la compañera que perdió un ojo por un pelotazo de goma en la pasada huelga del 14N. Y bueno, esta semana pasada pues estuvo compareciendo en el Parlament, y ayer mismo salían indicaciones de, pues bueno, todas las contradicciones que han ido saliendo a lo largo de este caso por las declaraciones policiales, de que si no había mozos, que si no se había disparado, que si no sé qué. Pues bueno, ayer los mozos informaron que una furgoneta de la brigada móvil estaba presente en la zona de Esther Quintana, cosa que hasta el momento habían negado por activa y por pasiva todo, y las imágenes que habían de que se veía la furgoneta de los antidisturbios y se veían a escopeteros disparando. De momento, un cabo y seis agentes los han sido retirados del servicio. Porque, bueno, según el Espadalé, el consejero de Interior, hasta ahora siempre los mozos habían dicho que no estaban presentes en esa zona, y que ahora lo reconozcan, pues bueno, que no son de su confianza. Todo y que continúan insistiendo que lo único que hicieron en ese punto fue lanzar una salva, o sea, una detonación sin lanzamiento de proyectil, siguen con lo mismo. Pero bueno, un agente que te ha dicho que no estaba donde estaba, porque ahora no vamos a tener que creer que realmente no dispararon esa pelota de goma que hizo perder el ojo, cuando después todos los informes médicos y tal informan de que fue un impacto de bala de goma, de pelota, de proyectil, lo que hizo perder el ojo a...
Claro. O sea, van adaptando, van cambiando la música de su mentira, adaptándola a la evolución de los datos que cada vez se van confirmando más respecto de la realidad. O sea, empezaron diciendo que no estaban, luego que sí que estaban presentes, pero bueno, la otra versión esta que acabas de citar, luego que respondían altercados cuando en esa zona no hubo altercados. O sea, van como intentando amoldarse, pero no acaban de encajar porque, bueno, siempre la verdad les va por delante. O sea, van saliendo nuevas cosas que dejan claro, y con testigos y con confirmaciones, que son unos mentirosos. Y aparte, bueno, es que incluso desde su lógica misma, se supone que normativamente está, O sea, la medida de las pelotas de goma, que es asquerosa y que, pero incluso desde la lógica represiva asquerosa de ellos, sería para responder a altercados cuando no había.
Cuando no había en ese momento, que era, pues ya se había finalizado la manifestación, la gente, pues bueno, ya no había metro a esas horas, pues estaba reorganizando, despidiéndose y bueno, encaminándose para retirarse. Y bueno, de momento están apartados del servicio. No sé si irán mucho más allá las investigaciones. En principio el Parlament ahora lo que iban a debatir era si se prohibían o no se prohibían los grupos políticos, si iban a prohibir el uso de este material. Recordemos que la respuesta policial ha sido no solo no retirar las balas de goma, sino que ahora anunciaron de que incorporarían los cañones de agua, que son igual de lesivos, son igual de perjudiciales. Y bueno, no está nada claro cómo terminará, y no está nada claro cómo terminará el caso de estos Mossos de Escuadra que lesionaron a la compañera Esther, y que bueno, que hay otros antecedentes.
Y no es un... No es como una ida de olla de unos incontrolados que se han salido de madre, digamos, porque es una política premeditada, y ese carácter premeditado se ve en el hecho de que, por ejemplo, Jordi Rius, el conseller, jamás llamó a Esther Quintana para interesarse por su estado. O sea, no es una cuestión como de que la política haya lamentado una acción policial.
Jordi Rius es un mando policial. El conseller en ese momento era Felip Puig.
Felip Puig, perdona. Sí. Se me he equivocado de nombre.
Y ahora que está Espadaler.
No, Felip Puig. O sea, que la responsabilidad política siempre, en cualquier caso, está ahí, ¿no? Porque en una estructura pues administrativa, institucional, llamada racional, por la terminología sociológica así clásica y tal, la responsabilidad siempre es de la política, o sea, siempre es del organismo superior. Pero es que encima, o sea, el responsable no solo no se sintió como tal, sino que dio la bendición implícitamente no interesándose por el estado de salud de la agredida. Entonces...
No. Y bueno, decir que hoy la asociación Stop Pelotas de Goma, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, aquí en la calle Obra 2, va a hacer una rueda de prensa a las 11 de la mañana, en el cual van a presentar, tienen intención de llevar a Estrasburgo la prohibición de las pelotas de goma, y bueno, pues van a hacer una rueda de prensa al respecto, y supongo que habrá algún posicionamiento sobre estas nuevas informaciones que llegan desde la policía y desde la Consellería de Interior de aquí de la Generalitat. Y bueno, pues cambiando de tema, vamos a lo que están bautizando como el caso Bárcenas, el Bárcenas Gate, el no sé qué. Yo creo que primero ya el bautizar de esta manera toda la corrupción que está saliendo a la luz, no es el caso Bárcenas, es el caso Partido Popular, es el caso partidos políticos. No nos vamos a centrar en que, pues en este caso es el Partido Popular, pero bueno, también ha salido ahora que con el caso del caso Palau, ahí han salido también que unos cuantos millones salieron para la financiación de Convergència y Unió. Entonces, lo que está saliendo a la luz es realmente toda esta financiación ilegal que tienen los partidos políticos. Y ya no es solo la financiación ilegal de los partidos políticos, es un caso que del caso dinero, lo bautizaría yo, de cómo empresarios con mucho dinero dan dinero para tener todavía más dinero. Porque aquí lo grave es que pues grandes constructoras den dinero para conseguir adjudicaciones públicas que les permitan tener muchos más beneficios. Es el caso eléctricas, que las eléctricas ahora os van a subir el recibo de la luz con la excusa esta del déficit de tarifa, que es una mentira. Es el caso de que los políticos, cuando acaban de ser de políticos, se acaban metiendo en estas compañías. Este es el caso, es el verdadero caso. Y bueno, que pues lo de Bárcenas sí ha sacado de que por lo menos llevan 20 años haciendo estos sobresueldos pagados por estos grandes empresarios, por los auténticos amos de este país, no de este país, pero bueno, que tienen mucha influencia y que hacen y deshacen a su antojo, pues gracias al dinero que tienen y para conseguir más dinero. ¿Y qué respuesta tenemos por parte del Estado, del presidente? No hay preguntas. Pues hizo un paripé de rueda de prensa este pasado lunes en el que no admitía preguntas, solo en principio se había pactado de que se hiciera una pregunta que lo tenía que hacer una periodista del Mundo y al final solo contestó una pregunta hecha desde La Razón, una pregunta que tenía pactada ya directamente Rajoy con esta periodista, porque hizo la pregunta y él ya tenía un folio donde iba leyendo la contestación. Se está pidiendo su comparecencia en el Congreso para hacer un poco de paripé, ni que sea. Se están negando a dar más explicaciones. Y bueno, pues el Partido Socialista, que bueno, que ya tiene sus propias mierdas, va anunciado que si para el 24 no comparece Mariano Rajoy para dar explicaciones, harán una moción de censura. En la cual, pues bueno, sí que hay unos cuantos partidos políticos que sí que han dicho que la apoyarían y otros, como también tienen sus mierdas, no se atreverán a lanzarla y a apoyarla porque no sea caso que... Porque es lo que digo, que no es el caso Bárcenas, sino es el caso financiación irregular de los partidos políticos, que no está tipificado como delito... Pero sí que es una irregularidad y, bueno, que nos toman por tontos y creen que pueden hacer lo que quieran, como quieran. Y lo grave, lo vuelvo a repetir, es que este dinero lo dan ciertas empresas o ciertas personas para conseguir beneficios,
claro,
particulares.
Eso es lo...
Esto es lo grave,
eso es
y gordo.
Eso es lo importante.
Lo que pasa es que también es lo más difícil de demostrar.
Claro, claro.
De que esta donación sea a cambio de conseguir prebendas. Eso es lo difícil de demostrar, pero
es lo más
creo
importante,
que es lo
claro.
que tenemos todos sí, sí, y todas sí, sí, bien sí, sí, clarito sí, sí, sí. que funcionan así.
Claro, claro. Exacto, pero por ejemplo, la opinión pública, también a consecuencia de toda la ofensiva mediática y tal, carga las tintas de la problematización, sobre todo en los sobres y en la financiación ilegal y en el hecho de que hubiera una transferencia de dinero y tal. Pero claro, es que más allá de eso está el hecho de que daban un dinero para que les facilitaran unas gestiones también, que no son gestiones para hacer obras de caridad o para el bien del país o para desarrollar un sector productivo o para dar empleo en condiciones de dignidad. O sea, no es para nada de eso. Es para comprar... O sea, con eso están comprando favores políticos que les hagan los trámites necesarios como para comprar el país. O sea, el fondo racional de eso, la finalidad de fondo, eso es lo bestia. También más allá de que el mecanismo para abrirse paso en ese fondo tan bestia sea comprar a los políticos. O sea, es que es todavía más bestia pues todo aquello para lo que se soborna, ¿no? O sea, no sé, me parece muy bestia, pero bueno, ya no es algo de actualidad de hace 4 días, o sea, es el síntoma de toda una época, ¿no? La fusión, la articulación, la compenetración entre el Estado y los hombres de Estado con el capital monopolista nacional y extranjero, pues está a la orden del día desde hace casi un siglo, ¿no?
Y bueno, pues han salido pues varios datos, y datos como que Cospedal, cuando ya había explotado un poco, había salido alguna noticia sobre posibles sobresueldos dentro del Partido Popular, y que Bárcenas ya era el objetivo, si no judicializado ya, al menos desde medios de comunicación. Cospedal continuó pagando sueldo a Bárcenas, cuando Cospedal misma, según Bárcenas, ha recibido más de un sobre. Entonces, que bueno, la connivencia y los SMS de ahora de que han destapado de Rajoy con Bárcenas, diciendo de que no diga nada, que si no, pues, su mujer puede acabar en la cárcel, que si no dice nada, pues Gallardón y la fiscalía y los que están ahora investigando, pues habrá un cambio y se dejará de investigar. Sabes que esto apesta y bueno, pues han habido el mismo día que salió la última, El Mundo, que sacó los papeles y más información, hubo pues en varias sedes de delegaciones de gobierno, de sedes del PP, pues concentraciones ciudadanas aquí en Barcelona delante de la delegación del gobierno, pero realmente no hay una respuesta ciudadana todavía en consonancia a la gravedad de todos los hechos.
No sé.
Para mañana mismo hay una nueva convocatoria yo es que creo que es un buen momento para realmente para hacer caer a este gobierno. Y pero hacerle caer no solo por esto, sino por todas las políticas que están realizando. Sería un buen momento para que sindicatos, para que toda la gente de la sanidad, toda la gente de la educación, que les están recortando, que les están haciendo nuevos cambios, salga a la calle, exija que se vayan toda esta panda de asesinos y pedir un nuevo, pues no sé, volvamos a hablar todo y vamos a restablecer normas de no nos pueden seguir pisoteando como les dé la gana y abusando de todas nosotras.
Yo creo que si se ha leído un poquitín a Maquiavelo, por ejemplo, y se conoce lo que es la turbia y la sucia y a la vez la desnuda y la descarnada razón de Estado, o sea, el imperio de la razón de Estado por encima de todo, se puede llegar a la conclusión de que los mismos poderes estatales, exteriores, monopolistas, también ellos, empresas que han comprado los favores en base a untar y tal, yo personalmente creo que formaba parte de una deriva que hacían eso, o sea, compraban los favores para abrirse paso en la barra libre y que les abrieran las puertas a los sectores, a las concesionarias, obras públicas, etcétera, y luego en un momento dado destapar también la cosa como parte de un proyecto, digamos, de más largo calado, de ir jugando con el poder político en un momento dado, consiguiendo de él cosas, y en un momento dado tirar del tapete, tirar del mantel que tú mismo has montado y las figuras que tú mismo has puesto sobre la mesa, hacer que todas caigan cuando tú tiras del mantel. Y es mi opinión, pero suena muy maquiavélico, pero es que el maquiavelismo viene de Maquiavelo, o sea, es la razón de Estado, o sea, no, nunca pensaremos lo suficientemente mal de esta gente. Y no sé, es lo que yo creo. O sea, que ahora todo esto sale, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora? ¿Qué correlación guarda con el intento de remodificar el sistema de partidos, de hacer un lavado de cara, de fomentar fuerzas que sustituyan los actuales partidos masivos, digamos, que cada vez son menos masivos también? El juez Garzón ahora sale con una alternativa política. No sé, son muchas cosas también, ¿no? O sea, mucha gente que antes recibía, cuando dejó de recibir porque ya no había para todos, entonces también tiraron de la manta porque dijeron, bueno, mientras todos recibíamos, todos callados, pero en cuanto tú sigues y yo no sigo recibiendo, ahora hablo yo. Y se ha juntado todo un poco, ¿no? O sea, son, no sé.
Y bueno, también una suposición que podríamos temer, de momento desde Europa realmente los medios de comunicación sí que se están haciendo eco de todos estos casos de corrupción y tal, pero desde ni de la Unión Europea ni de otros presidentes, pues estoy pensando pues ni desde Alemania ni desde Inglaterra y tal, están presionando ni están diciendo nada de lo que está ocurriendo. Pero una salida que podría tener Europa es realmente exigir ya que se vaya Rajoy y meternos aquí un tecnócrata como transición a unas nuevas elecciones. O sea, que también no me extrañará que ellos ya tuvieran preparado sí, un candidato a su medida,
claro,
para que no haya, si cae el gobierno, que no ocurra que de repente pues todas las políticas que nos están imponiendo cesen y se haga un cambio de rumbo.
Eso también es,
sino meter a uno de los suyos para continuar con todas estas políticas o ahondarlas y después ya veremos.
Eso
si hay elecciones y pasa algo, ya nos encargaremos, pero a priori, claro, lo que podrían tener preparado ya desde Europa es algún tecnócrata,
sí,
para...
O sea, los directores...
Podría ser, ¿eh? No lo veo tan descabellado.
Pues un segundito, porque hay un compañero que llama.
Bueno, vamos a ver la llamadita, a ver si pasa y quiero opinar sobre lo que está ocurriendo con el caso Bárcenas. Pues también decir, por ejemplo, que la gran estafa de la crisis, España es el cuarto país de la Unión Europea con más banqueros millonarios. 125 banqueros españoles ganan más de 1 millón de euros al año, cifra que coloca a España como el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de directivos de banca millonarios, solo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. Pero decir que sí que el número de estos 125 banqueros están en número, en Inglaterra y en estos países hay más banca, pero lo que sí que cobran estos directivos españoles es el más alto de toda Europa, superando incluso a la City de Londres.
Pues hay un problema de conexión telefónica, lamentablemente.
No puede pasar.
Porque a media conversación la línea se ha interrumpido y de hecho ahora no hay señal.
Pero vamos a ver un momento.
¿Nos escuchas?
Hola.
Buenas, sí, estás aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hostia.
Colega.
Pues aquí armando un poquito el programa.
Sí, bueno, le estoy escuchando hablar, parece de las mañanas de 4 eso.
Sí, ¿verdad?
Joder.
Pero bueno, ¿decimos algo, alguna cosilla más interesante o no sé qué paras totalmente?
Bueno, quería opinar sobre el tema de Esther Quintana. Bueno, yo cuando he estado en el programa, antes de tener el accidente que me está impidiendo estar físicamente en el estudio, pues ya opiné y di mi visión de lo que significa la policía y bueno, y las fuerzas represivas en un estado capitalista, o sea que bueno, en un modelo capitalista, así que no me voy a repetir, ya sabemos cómo actúa la policía a la orden de la política y la política a la orden de la economía, o sea que bueno.
Sí, pero que ahora de repente los Mossos de Escuadra reconozcan que sí que estaban cuando lo habían negado hasta ayer, ¿qué es lo que te indica o qué? ¿Cómo ves este cambio de...?
Bueno, coincido totalmente con el análisis del otro compañero, que van cambiando de versión según van saliendo cosas que les impide mantener la versión anterior, ¿no? Entonces van saliendo cosillas, ¿no?, que los ponen en evidencia y van amoldando su respuesta según se van sucediendo las circunstancias y las cosas que van saliendo a la luz. Entonces, como decía el compañero, la verdad siempre está por delante. Intentan acomodar su mentira de acuerdo a cómo se van desarrollando la información, está saliendo la información, pero es que no pueden, porque la verdad se impone. Entonces la verdad es que hubo un pelotazo de goma que dejó a Esther Quintana, que le dio el ojo a Esther Quintana y la dejó sin el ojo, que es toda la verdad que tenemos que saber, y que bueno, los quienes tiraron la pelota de goma, pues que paguen por su crimen, pero en todo caso... Esto es algo corporativo, ¿no? La policía seguirá reprimiendo porque corporativamente responde a unos intereses de un Estado represor. Entonces, en ese sentido, y dentro de poco, cuando la cosa y la tensa la cuerda se tensa más de lo que ya está tensada entre cierta parte de la población y la mafia política y económica, pues no nos jugaremos el ojo, sino que directamente nos jugaremos la vida, así de claro. De hecho, ya ha habido muertos en comisarías en etapas anteriores, bueno, torturas, bueno, en fin, o sea, ya sabemos qué papel representa la policía, no necesito repetirme otra vez. Es que no lo tenga claro, pues que empiece a abrir un poco ya la mente, porque como esos 15M que dice policía, ponte de nuestro lado, eso no va a pasar. La policía se pondrá del lado del pueblo solo cuando no le quede otra. Cuando ya no tengan nada y se vean contra las cuerdas y digan o nos ponemos de este lado o nos pasan la factura, será cuando digan, ah, no, nosotros estamos del lado de los currelas, del lado del pueblo. Mientras tanto seguirán cumpliendo su papel represivo.
Sí. Y sobre el caso de financiación irregular de los partidos políticos.
Bueno, el caso de financiación irregular de los partidos políticos, todos sabemos que los partidos políticos reciben dinero de la banca y del empresariado en todas sus campañas electorales. O sea, no solo del PP, sino que el PSOE recibe dinero de la banca, deudas que luego son condonadas a cambio de favores, ¿no? Como podemos ver, el segundo del Banco Santander, indultado por Zapatero. Entonces, no sé que la gente de qué se asombra. Sí, asombra un poco que, no asombra, sino que bueno, la noticia que deja un poco así de piedra a la gente es que cobraban sueldos bajo la mesa, pero eso siempre ha pasado, constructoras, grandes empresas que debajo de la mesa pasan sobornos o bonificaciones, porque ni siquiera los políticos... son necesarios sobornarles, porque su trabajo es prestar un servicio a las élites financieras. Entonces se pasa una bonificación a cambio de sus servicios y punto. Es lo que pasó en el PP y lo que pasa en el PSOE, ¿no? Lo que me sorprende, lo que a mí no me interesa es eso de la legalidad y la ilegalidad, porque es la legalidad y la ilegalidad en un modelo capitalista, digamos, o sea, que se socialice una deuda privada y se hunda a todo un país en la miseria para pagar una deuda inasumible con intereses inasumibles, ¿es legal? Parece que sí, porque ni un juez metió mano en el asunto y dijo, no, es ilegal pasar la deuda privada al pueblo de España, ¿no? No hubo ningún juez que se pronunció al respecto. Entonces, ¿qué es la legalidad y la ilegalidad en un modelo capitalista, ¿no? Igual las prácticas mafiosas legales muchas veces son peor o iguales que las prácticas ilegales, o sea que a mí las leyes en ese sentido me dan igual. El problema del Partido Popular no es que ya está financiado ilegalmente, sino el Partido Popular es un partido neofranquista, homicida, reaccionario, clasista, al servicio de las élites económicas. A mí lo que me cae mal de la gente es que ahora se indigne con el Partido Popular porque cobraba sobresueldos en negro, cuando es un partido neofranquista. Eso no te indignó antes cuando les votabas, que era un partido que apoyó una dictadura de 40, que apoya una dictadura de 40 años con miles de asesinados. Eso no te indignó. Eso pasó con Pinochet también, ¿no? Pinochet, mientras sus crímenes fueron ideológicos y lo que hacía era eliminar al enemigo comunista, la gente le llamaba al Tata, ¿no? El padre de Chile, ¿no? Los pinochetistas. Y yo estuve en Chile y lo que indignó a los pinochetistas no es que se fue un asesino, sino que hubiese traicionado la causa robando. Cuando se le detectaron a Pinochet cuentas en Suiza, es cuando la gente se indignó. Dijo, uy, el Tata nos está robando. No importaba que fuese un asesino psicópata. Les había robado, les había mentido, ¿no? En ese sentido, es lo que pasa un poco en el PP. Es un partido neofranquista. Con eso tiene que ser suficiente. Luego, sí, que están robando, ya se sabe. Y el PSOE también ha robado. Y Rubalcaba, que hasta hace dos semanas se sacaba la foto con Rajoy, ahora pide la moción de censura. Es un vodevil, es un circo. Luego está el diario El Mundo, que en su momento era aznarista, en la época de Aznar.
Yo creo que continúa siendo aznarista y continúa siendo esperancista, y es contra Mariano Rajoy, porque no es que nada tan liberal.
Que se hacía eco, era como portavoz del gobierno de Aznar, y ahora resulta que quiere cargarse al gobierno del Partido Popular, que tiene a ABC y a La Razón como portavoces, ¿no? Son los portavoces, el ABC y el La Razón, ejerciendo de portavoces y de abogados defensores mediáticos del Partido Popular. Y es curioso que ayer estaba escuchando al abogado de Izquierda Unida, que está como acusación particular de la causa, decir que Bárcena siempre está intentando dejar a Aznar fuera del tema, o sea, está intentando encubrirle. O sea, que no es casualidad que El Mundo, un periódico aznarista al 100% en su época, ahora quiera cargarse a Rajoy y dejar fuera de juego a Aznar, ¿no? En esto de todo este endinglado. Y que ABC y La Razón, yo creo que hay una división ahí, que todo el mundo quiere salvar el culo. Pasa un poco como el tema de Esther Quintana. A medida que se van sucediendo los hechos, van saliendo cosas, pues se están acomodando la respuesta para intentar salvar el culo e ir por delante de la noticia, ¿no? Pero en este caso han quedado en evidencia todos, ¿no? Porque la hemeroteca no miente, y uno escucha lo que decía Cospedal hace tres meses, cuatro meses, lo que dice ahora, y lo que dice Rajoy hace cuatro meses, lo que dice ahora, y bueno, han cambiado la versión en 180 grados, ¿no? Entonces está intentando salvar el culo, ¿no? Los que estaban en esa época, la vieja guardia del PP, Acebes, Aznar, está intentando que no se le relacione con este caso, y los que están ahora está intentando no caer, ¿no? El séquito que tiene Rajoy ahora, que le encubre, ¿no? Todos los ministros y diputados, pues saben que si cae Rajoy caen ellos también. O sea,
lo que,
en ese sentido.
Entonces, disculpa, aquí quizá ahora está pasando una cosa que a mi juicio es un poco peligrosa, que es la coincidencia, por ejemplo, por parte de la oposición en pedir todos a una la dimisión de Rajoy, cuando esa oposición misma sabe perfectamente que no hay una alternativa con mínima popularidad, es decir, la voz de la calle coincide en que no hay recambio, o sea, no hay alternativa, el PSOE está por los suelos, sin embargo piden de forma reactiva, pero sin ofrecer ningún tipo de... Entonces la alternativa a lo mejor la darán otros. Es que es un guión que me recuerda un poco a Italia, cuando todos pidieron la dimisión de Berlusconi, pero era un momento en que la popularidad de cualquier recambio, no existía recambio. Vale, pidieron la dimisión de Berlusconi y metieron a Monti, que fue directamente un hombre de Estrasburgo, o sea... Entonces no sé aquí cómo
bueno, puede ir la cosa. Bueno, Rajoy entró de cura a Europa desde el principio, eso creo que lo hemos comentado ya en el programa. No gusta Rajoy en Europa, no porque no responda a sus intereses, sino no gusta, quieren cambiar, digamos que es como un equipo de fútbol, quieren cambiar de delantero, ¿no? Quieren quitar a Rajoy y poner a otro, eso está clarísimo. Rajoy no ha gustado desde el principio, por eso el silencio que vosotros decidas por parte de Europa. Igual están esperando que el gobierno caiga para intentar meter un tecnócrata o hablar con otros agentes políticos de España para que suban ellos y se hagan cargo del asunto, ¿no? Otros agentes que les interese más que Rajoy, ¿no? En ese sentido. En ese sentido están asistiendo al espectáculo, a este vodevil también, que es bastante lamentable, ¿no? Que saca lo peor del ser humano, ¿no? El Bárcena chivándose de sus antiguos colegas, los otros tratándole de delincuente, cuando anteayer era el gran amigo Bárcena. Bueno, un espectáculo patético, ¿no? Eso pone de manifiesto qué tipo de gente está en el Partido Popular, ¿no? Aparte bastante de homicidas y de criminales, ni siquiera se respetan entre ellos, no hay ningún código, ¿no? El código es, sálvese quien pueda.
Claro. O sea, ahora mismo, por ejemplo...
Los instintos más bajos del ser humano, ¿no? Me voy a salvar, aun si me tengo que echar por delante a todos los que eran mis compañeros hasta hace 3 días. Y los otros, bueno, yo me voy a salvar aunque tenga que pisar al que tenga al lado.
Claro.
Es bastante lamentable, ¿no? Es bastante patético y lamentable, ¿no? El nido de serpientes que es el Partido Popular en este momento, en los momentos difíciles, se están viendo su verdadera cara, ¿no? De lo peor, de lo peor del ser humano, ¿no? Lamentable, sí. ¿No? O sea,
bueno, y es una formación muy contradictoria en sí, o sea, es como un conglomerado de tendencias bastante distintas, todas igualmente asquerosas, pero muy distintas entre sí.
A Rajoy le están encubriendo, no porque crean en Rajoy, le están encubriendo porque saben que si los ministros caen Rajoy caen ellos también, entonces están intentando corporativamente para salvarse individualmente, ¿no? Entonces es bastante lamentable el cuadro que hay. Y bueno, el espectáculo que están montando a nivel mediático, ¿no? Con, bueno, es patético, ¿no? El mundo como paladines de la noticia, de la justicia, ¿no? Yendo a declarar, ¿no? Y como el diario que destapó toda la olla, bueno, también, ¿no? Apuntándose ahí el tanto en todos los medios internacionales, ya que se hacen eco del periódico El Mundo, ¿no? Ahí van a quedar como los que destaparon el Bárcenas Gay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno. Un periódico que siempre le ha hecho el juego al Partido Popular, de un periódico de derecha que siempre ha estado al lado, pero que en este momento, bueno, igual no les gusta a Rajoy y pues se lo quieren cargar, punto, ¿no?
No es suficientemente liberal, porque el Rajoy quizás pertenece dentro de la familia del Partido Popular más a la tradicionalista, que también mira un poco por que no es de libre mercado a saco, sino que también cree en que el Estado debe tener cierto papel en contra de lo que pues Esperanza Aguirre o lo que pretendía Aznar, todo y que también se ocupa de privatizaciones y tal, pero que bueno, que dentro del Partido Popular hay varias familias que vienen de toda la historia del Estado español.
Claro.
Que han manejado y nos manejan desde siempre y bueno, pues ahora se están como medio enfrentando y en este momento, pues bueno, los más liberales están echándole un órdago a Rajoy para ver si lo desalojan de la presidencia.
Sí, lo que pasa es que yo también veo también el oportunismo del PSOE, ¿no? De también intentar mover el piso al PP, hasta hace 2 semanas habían pactado por una cuestión claramente electoralista, cuando el PSOE también se ha financiado con por medio de préstamos bancarios y aportaciones privadas de empresarios, ¿no?
Pero bueno, increíble que ni por esas reflota el PSOE tampoco.
No reflota, por eso lo están intentando todo. Primero pactan, luego piden moción de censura. Bueno, lo del PSOE también bastante patético, bastante, ¿no? Barrio bajero, digamos. Y bueno, el PP está en horas bajas, ¿no? Pero lo que a mí me chirría es eso, ¿no? Que esté en horas bajas por unos sobresueldos, ¿no? Que sí, que chirrían, que dan esgrima, pero que bueno, a mí me da esgrima. El PP es un partido neofranquista, clasista, reaccionario, homicida. Eso es lo que me chirría de siempre el PP. Ahora que cobran sobresueldo, bueno, vale. Y también lo que dije antes sobre la ilegalidad y la ilegalidad, ¿no? En el capitalismo muchas veces las prácticas mafiosas de curso legal son peores que las declaradas ilegales, ¿no? Como echar a una familia de una casa y que tenga una deuda de por vida, ¿no?
Eso claro. A ver, yo creo que Rajoy todavía, aunque sea por amiguismo con sus amiguetes empresarios locales, así, todavía quiere mantener algo, por ejemplo, en Astilleros. Pues está oponiéndose a la petición europea de la devolución íntegra en una serie de años de todas las subvenciones. Y tal, cuando es una ley de subvenciones que hicieron los europeos, o sea, si está mal hecha, está mal hecha, pero no pueden aplicar retroactivamente para subsanar algo de lo que supuestamente se dan cuenta ellos de que fue presuntamente injusto, pedir la devolución cuando a Francia no se la pide. Entonces Rajoy como que se ha opuesto en cuanto a términos, en cuanto a cantidades, no en cuanto al plan en sí de devoluciones, pero sí en cuanto a la concreción.
En cuanto a lo que comentas, hace una horita la Comisión Europea ha pedido a España, hace una hora ha salido la noticia, que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del Tax List entre 2007 y 2011. Esto lo que viene a decir es que se deberían de recuperar unos 2.000 millones de euros. Ya.
O sea, recuperarlos Bruselas.
Bruselas. Quiero, claro. Decir que esto lo tendrían que abonar los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los mismos armadores ni los propios arcilleros.
Bueno, pero independientemente de quién lo abone, las consecuencias para la generación de riqueza futura son las mismas.
Pues es, o sea, el cierre de toda la, de, la, claro, de la industria astillera, la poca industria que queda, que ya la desarmaron en la época de Felipe González bastante, pues sobre todo en Valencia, y lo poco que queda realmente, pues bueno, ¿qué pretenden que sea el Estado español para el resto de Europa? Un sitio de turismo, servicios. Es para lo que quieren, para que quieren al Estado español.
España-Islandia.
La industria, que se la quede en Alemania, que se la quede en otros países, y bueno, ya se preocupan bien de hacer las políticas desde la Unión Europea para que esto sea así.
Y nosotros también estamos aquí sirviéndole copas a los guiris.
Exactamente.
España-Islandia.
Para eso nos quieren.
Bueno, nada, os dejo con el programa, que sigáis con el programa. Bueno, he escuchado que van dos grabados, ¿no?
Sí, sí.
Hasta agosto, bueno, yo espero en agosto a ver cómo evoluciono, espero poder estar allí, estaré atentos a los programas grabados, aunque uno es antiguo, pues el ya tengo, pues lo escucharé, a ver qué tal, y el que habéis preparado, y bueno, nada, os dejo con este último directo de julio, y nada, salud y rock and roll para todos, y saludos a la audiencia, y para vosotros un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo para ti,
salud.
Saludo.
Bueno, pues aquí la llamada del compañero lesionado y bueno, pues a ver si se cumplen los plazos y cuando regresemos en agosto ya puede estar con nosotros aquí en el estudio. Todo que bueno, la intervención así por teléfono también se hace amena y nos ayuda a realizar el programa. Cuando ha llamado estaba comentando de el sueldo de los banqueros españoles. Decir que la remuneración media de los 125 banqueros españoles que más cobran se situó en 2,4 millones de euros por persona, y dentro de estos grupos de directivos millonarios 44 trabajan en la banca de inversión, 21 en banca minorista y 60 en otras áreas de negocio. Pues bueno, es una aberración, y bueno, y muchos de estos millonarios son los que después han pedido que se les rescate su banca, su banco, pero ellos naturalmente no han bajado su sueldo.
No, claro. A ver, es también un poco directamente proporcional al poderío de la banca. O sea, el Santander, por ejemplo, 3 millones de accionistas, sobre todo europeos, pero también mucha gente en España, y muchos de ellos pequeños y medianos, que subsidiariamente se benefician desde su posición subalterna del despegue galopante del capital financiero español, que en Estados Unidos, yo lo comentaba la semana pasada, que ha abierto una sucursal, bueno, Consumer USA, que, no sé, el 65%, según los datos que tengo, es propiedad directa del Santander, y el 35% propiedad, o sea, en base a títulos por acciones, de fondos de inversión norteamericanos. Entonces cotizará en bolsa en Nueva York, o sea, que realmente no se trata de una crisis general, de una crisis nacional general, o sea, se trata de la necesidad de forzar a la inmensa mayoría una crisis, por llamarla así, o sea, una debacle, a un saqueo, para que el capital financiero pueda seguir no solo siendo competitivo, sino, bueno, pues absorbiendo otras entidades que pasan a formar parte, por ejemplo, el Santander, entidades británicas bastante potentes que ahora son propiedad del Santander. Por ejemplo.
Bueno, parece que tenemos otra llamada. Vamos a ver si la pasamos por antena. Recordar que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Recordar que haremos dos semanitas de descanso de directo, pero que bueno, que pasaremos nuevos programas aquí en la hora de emisión de Contrabanda. Vemos si pasa por antena. ¿Pasa?
Bueno, ha llamado un compañero con la intención de intervenir en lo que es la sección internacional. Y le he dicho en principio que bueno, que
espero un cuarto de hora.
Sí, quizás sí. mejor. Y seguimos con el bloque, así lo, sí, más lo acabamos también.
Sí, lo dejamos
no
así.
Sé, bueno, la cuestión es esa. O sea, estamos hablando de la banca británica. Joder, que son los pulmones financieros, incluso mucho más en muchas ocasiones que la propia banca estadounidense, de los monopolios estadounidenses, ¿eh? O sea, la parte dominante, que es el capital financiero, sobre los monopolios estadounidenses, está en la City de Londres, más que en Wall Street. Eso se ha de tener en cuenta también. Y el Santander comprando entidades británicas. O sea, es una potencia y es un poder. Es que no hay par en el mundo. O sea, España está en la ruina porque es la condición para que hayan ayudado crediticiamente a todo este amasamiento de capital por parte de la banca española, que es fortísima, no nos engañemos, aunque vayan de víctimas y vayan de... O sea, no dan créditos porque, claro, como han hundido a la economía productiva, ¿para qué van a dar créditos a las empresas si no hay... O sea, no hay posibilidad de crecimiento económico en la economía productiva, pues no dan créditos. Pero no es porque ellos sean insolventes para dar... porque no tengan masa activa para dar créditos. Eso es mentira, es porque no les interesa. Como lo han matado todo, o sea, un muerto, ¿para qué le va si no va a operar? No va a hacer nada, no va a poder hacer nada con eso. O luego no lo va a devolver, por lo tanto no le das. Pero no es porque ellos no sean solventes, o sea... Ya se ve que no. Entonces, no sé. Perdón. Sí.
No, ¿tenías alguna noticia que quedó a medias de IKEA de la semana pasada?
Bueno, sí que me gustaría dar algún dato. O sea, se dice del propietario de IKEA que es el hombre más rico del mundo. Y bueno, esto es un poco la... A ver, es el hombre más rico del mundo, pero en el capitalismo la riqueza que funciona, que se reinvierte y tal, tiene forma de capital. Entonces se va acumulando en forma de capital, más que la riqueza que tenga él patrimonial, personal, es como eso lo mueva y como eso lo haga circular, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, para transformarlo en capital se sirve de una fundación holandesa que tiene la propiedad, aunque la propiedad jurídica de IKEA sea familiar, la propiedad real ya no es solo de él. O sea, es un poco como Luis XVI cuando decía el Estado soy yo, pero bueno, el Estado era él y como mínimo los funcionarios que trabajaban por él, ¿no? Pues en el caso de IKEA, IKEA es él y su familia, pero también, pues, aquellos gestores a los que delega su funcionamiento y la circulación de su capital. Entonces, en 2012, acabo muy rápido, pero consiguió unos beneficios netos de 3.800 millones de euros, no cotiza en bolsa, o sea, no comparte títulos de acciones, no es dependiente de deuda, puesto que no está empeñado en organismos financieros que capitalicen IKEA, o sea, se autocapitaliza, cosa que es como muy excepcional en el capitalismo actual, ¿no? A base de sus propios beneficios y tal, y realiza inversiones en construcción de rascacielos, sector inmobiliario, bueno, constructora en general, grandes superficies comerciales, capital comercial. O sea que dan la imagen como de bohemia y de como de funcionalidad y de ser muy guays y de ser una alternativa en el terreno de los muebles y tal. Pero realmente cuando compras en IKEA estás financiando, pues por ejemplo, a Carrefour, por ejemplo, a grandes superficies comerciales que no tienen nada de ese halo alternativo guay que tiene IKEA, ¿no? O sea, es el capital comercial puro y duro del que participa IKEA, ¿no? También, en su composición. Entonces, lo que promueven, pues, es el valor de la austeridad, de la funcionalidad. No contratan a arribistas, digamos, ejecutivos y tal, con grandes másters y tal, sino que prefieren como trabajadores desde la base a los que ellos, haciendo lo que se llama carrera interna en la propia empresa, pues sí que va educando y bueno, y luego presumen de dar salarios modestos a sus directivos, a sus cuadros, dando ejemplo, se supone el hombre este también, el propio propietario, que viaja en clase turista, igual que exige a sus cuadros y ejecutivos que viajen en clase turista, que presumía de vivir en una pequeña cabaña junto a un lago en Suecia, cosa que luego se demostró que era mentira, porque en Suecia, debido a la política así como bastante rígida, como bastante rigurosa, fiscal que tiene Suecia, no podía pasar más de 3 meses allí, puesto que vulneraba impuestos. De modo que vive en Suiza, no en Suecia, y en Suecia pasa 3 meses de verano, cuando los pasa, pero la casa fotografiada como su modesta cabaña era la casa de las herramientas. O sea, era la casa de los utensilios, porque realmente lo que tiene es una mansión. Pero bueno, cosas de la picaresca, de la diferencia entre la imagen y la realidad, ¿no? Y bueno, no sé, un poco señalar esas paradojas, ¿no? Que la composición de IKEA en realidad pues es gestionada por Inca Holding BV, de composición holandesa. Bueno, básicamente los que llevan el capital comercial de las 320 tiendas IKEA repartidas por el mundo. Y que luego el provisor de materia prima, o sea, de capital circulante, es una entidad llamada Svedwood, que pertenece al terrateniente mayor mundial en bosques, o sea, al terrateniente forestal mayor mundial, que tiene grandes extensiones tanto en Escandinavia como en Rusia. Y eso es la materia prima, la madera. Luego, cuando la madera pasa a ser conglomerado, el fabricante de conglomerado es Svedspan, se llama, que sitúa sus plantas de producción, sus fábricas, próximas a estos latifundios forestales, estos latifundios silvanos, propiedad del hombre este, del potentado terrateniente, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de IKEA, bueno, dependen de IKEA Systems, con sede en Luxemburgo. La mayor propietaria es Interogo Foundation, con sede fiscal en Liechtenstein, o sea, paraíso fiscal, que de cada venta, o sea, de cada mercancía concreta, de cada mesa, de cada armario, de cada lo que sea que tú compras, puedes comprar en IKEA, pues se lleva el 3% neto. Y bueno, y luego la financiera, aunque digan que se autofinancian con sus propias ganancias y tal, digamos que más que autofinanciarse con sus propias ganancias, que se han desdoblado en una entidad financiera, o sea, han hecho una especie de banco para sí mismos, que es Sicano, y que goza de las exenciones fiscales de la que gozan los bancos, sobre todo en ciertos países como Luxemburgo, otro paraíso fiscal, donde tiene la sede tributaria Sicano, que sería la financiera que ha creado IKEA pues para sí misma. Entonces, bueno, se discute el pasado nazi del dueño, que es un escándalo, pero que también a su vez es como una cortina de humo, paradójicamente, porque es como crear el halo de, vale, del nazi, como el nazi arrepentido, pero que ahora es diferente y tal, cosa que supone hablar del pasado, tapando, aunque sea con algo así monstruoso, un escándalo y tal, tapando que en el presente las irregularidades fiscales y ecológicas, por ejemplo, con, bueno, la devastación de bosques en los latifundios de ese hombre y tal, se cometen ahora, no se cometen hace 50 años. Entonces patrocina una facultad de diseño industrial en la Universidad de Lund, en Suecia, o sea, siguiendo el modelo como de empresa-universidad, por ejemplo, al que tanto nos estamos enfrentando aquí, pues el cívico y socialdemócrata sueco IKEA y tal, pues está promocionando eso, ¿no? Construir facultades dentro de las universidades en Suecia, imagen y semejanza de lo que él necesite, ¿no? Para diseño, bueno, diseño industrial en este caso. Creó un fondo de inversión dedicado a la energía verde, que se llama Green Tech, o sea, tecnología verde. Y bueno, aquí acaba un poco el repaso. Uh-huh. Espero que
bueno,
poco sirva de
ejemplarizar un poco, sí, sí, los que van así como de alternativos, pero realmente
sí,
no dejan de ser mega empresas multinacionales y que normalmente, o hay, supongo que no sé si existe algún caso en el que tengan algo positivo, pero generalmente tienen mucha mierda escondida y que no publicitan para nada. Bueno, pues estamos llegando casi a la hora de programa. Vamos a hacer un parón musical y después a ver si recuperamos la llamada para hablar, supongo, del tema Egipto otra vez. Bueno, ya veremos. Para música hoy vamos a encadenar dos temas. El primero va a ser de la gente de Segismundo Toxicómano, el tema Cabrón. En este tema pido a la audiencia que visualice a alguna persona y realmente toda la letra se la dedique a esta persona. Ya la escucharéis. Y después,
pues, que curiosamente puede coincidir en la imagen mental de todos o casi todos. O sea, ¿es por una persona la letra?
No, es por muy amplio.
Ajá.
Entonces cada uno que le ponga, es un ejercicio que ponemos y supongo que hay tantos candidatos que se merecerían esta letra. Pero bueno. Y después, pues bueno, como homenaje y recuerdo al compañero Uri, escucharemos un tema de los Surfing Shirtless, Pubilla de Cuixa Forta. Pues nada, ahora volvemos.
Pues hasta aquí el tema de Surfing Sirlas, Pubilla de Cuixaforta, y anteriormente hemos escuchado a la gente de Segismundo Toxicómano desde el tema Cabrón. Y nada, vamos ya con el tramo final del programa. Hoy miércoles 17 de julio, recordar que hasta las 12 pues el teléfono está funcional. Yo quería hacer un comentario, bueno, una noticia de Honduras. Bueno, decir que hace un mes, apenas un mes, pues se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado en ese país centroamericano, y que desde entonces, pues bueno, los casos de abusos de derechos humanos y de todo tipo se siguen se siguen realizando bajo el beneplácito de Estados Unidos, que fue quien ayudó a realizar este golpe de Estado. Y nada, pues la noticia es que el ejército de Honduras asesina al líder indígena que defendía su territorio de amenaza hidroeléctrica. El lunes 15 de julio, en Achotal, Río Blanco, el ejército de Honduras asesinó a Tomás García, miembro del Consejo Indígena y auxiliar de la comunidad, miembro activo del COPIN, compañero respetado por su organización y considerado como muy prudente y luchador compañero que nunca claudicó ante las presiones de las empresas DESA y Sinohidro, nos indican desde el COPIN. Ante este asesinato, el COPIN, o sea, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, señala lo siguiente: condenamos esta brutal acción que enluta nuevamente la población lenca de Río Blanco. Además, ha sido impacto de bala el de los fusiles de la soldadesca, el joven lenca Alan García Domínguez, hijo del compañero Tomás, quien se encuentra en estado delicado y ha sido trasladado al hospital de Santa Bárbara. Este hecho fue perpetrado mientras la comunidad se desplazaba, como siempre lo ha hecho durante estos 106 días de resistencia, a un plantón pacífico frente a las instalaciones del proyecto de DESA y Sinohidro. Exigimos a la Policía Nacional, al Ministerio Público y demás instancias proceder de inmediato a la captura y enjuiciamiento de los criminales. Bueno, pues no sé si habíamos llegado a decir esto, la lucha esta que están realizando contra estas dos empresas hidroeléctricas, pero bueno, llevan 106 días de resistencia en estas comunidades de Río Blanco y bueno, la única respuesta que saben dar es pues el usar directamente fuego real, disparos, para intentar acallar estas voces y poder realizar sus proyectos urbanísticos, sus proyectos económicos, llevándose por delante a quien haga falta.
Por cierto, que varias de esas hidroeléctricas, en su composición tanto de capital fijo, o sea, es decir, de maquinaria física, como de tramitación, como entidades jurídicas, disculpen porque otra vez tenemos una llamada.
Bueno, me parece que ahora pasaremos la llamada del compañero, a ver si puede ser. Recordad, estáis en ¿Qué pasa en el mundo? Está siendo un programa, normalmente cuando estamos tres podemos llevar mejor cuando nos deja para contestar el teléfono, pero bueno. Pues una noticia breve: un tribunal de Maldivas ha condenado a 100 latigazos a un adolescente de 15 años víctima de violación por parte de su padrastro, y la razón de los 100 latigazos es mantener relaciones sexuales prematrimoniales. La historia: la adolescente fue violada por su padrastro, quien la dejó embarazada y tras dar a luz asesinó al bebé, lo enterró en su casa en la isla de Feidú, en el norte del país insular. A pesar de que el agresor fue acusado de abusos sexuales a menores, posesión de pornografía y asesinato premeditado, el juicio contra él todavía no se ha celebrado. No obstante, la justicia sí que ha actuado contra la menor. La chica fue acusada de mantener relaciones sexuales prematrimoniales y esta semana la condenaron a 8 meses de detención en un centro de menores y recibirá 100 latigazos cuando cumpla 18 años. La madre está imputada a su vez de encubrimiento de asesinato y de violación. Pues bueno, estos extremos aquí en el Estado español pues quizás no se llegan a ver, pero bueno, marca otra vez de según quién está al mando de la justicia, se ejecutan pues ciertas decisiones judiciales que son totalmente pues que no se entienden directamente. ¿Qué más? Pues hace unos días una persona turca fue detenida aquí en Andalucía. Se trata de Bahar Kim Yogur. El 17 de junio, hacia las 3:45 de la tarde, estaba con su familia, con la esposa y con los dos hijos en Córdoba. Y de repente una decena de policías de paisano se le echaron encima, y donde había un convoy de vehículos camuflados, lo metieron en uno de los coches y a la mujer y a los hijos también lo metieron en otro coche. Minutos más tarde se encontraba en el despacho de una comisaría de la ciudad. 9 policías de Pausano se movían alrededor suyo, la voz de su esposa le iban llegando porque estaba en la habitación de al lado. Y nada, esto es de... tenía una... una orden de la Interpol dictada porque Erdogan o desde Turquía se había hecho la petición de la detención de esta persona porque hacía unos años participó dentro del Parlamento Europeo en una intervención de Erdogan y de la política exterior turca. Participó denunciando, bueno, Erdogan pretendía hacer un lavado de imagen de sus que en Turquía se respetaban los derechos humanos, y este joven intervino para pues rebatir y decir que realmente no se cumplen los derechos humanos en Turquía. Y bueno, pues una vez más se ve la connivencia de los grandes estados. Y bueno, parece que tenemos...
Sí, disculpa, es que de hecho hemos tenido dos llamadas. La primera de ellas invitándonos a la participación en un debate entre radios en un momento dado, que tendría lugar durante las fechas de la Merced. Bueno, ya hablaremos más largo y tendido. Y la del compañero que está esperando entrar en el bloque internacional, sí que está esperando ahora mismo, si se pudiera pasar por antena, así lo...
A ver, ¿nos escuchas? Hola.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pasando calorcito aquí en los estudios.
Sí, pues ya hace calorcito, a pesar de que parece que está un poquitín nublado, pero calor sí que hace.
Bueno, pues...
No sé si podemos hablar algo sobre Egipto y sobre Siria.
Pues adelante, sí.
Pues en un principio, según las últimas noticias en el norte de Siria, en la ciudad de Ras El Ain, que está a la frontera con Turquía, se ve que los combatientes kurdos la han recuperado de manos de los terroristas y mercenarios del Ejército Libre y de Jabhat al-Nusra, aparte de que en aquellas zonas limítrofes con Turquía y esto, Jabhat al-Nusra desde hace días y quizá desde hace meses están en unos enfrentamientos continuos con lo que se llama el Ejército Libre de Siria para dominar la zona, y Jabhat al-Nusra quieren proclamar allí lo que llaman ellos el Estado Islámico de Siria, igual que lo que han proclamado en Irak, el Estado Islámico iraquí por Jabhat al-Nusra y Al-Qaeda en Irak.
Esto
ya debe hacer pensar a muchos de que se consideran de izquierda y apoyan este terrorismo y esta sin razón de lo que está pasando en Siria, bajo el prisma de que pues ya están buscando libertades y derechos y etcétera, etcétera.
Perdona, pregunta, ¿tú estás al corriente...?
Ellos mismos no se lo creen ya.
¿Estás al corriente de una reunión que se llegó a celebrar hace una semana y pico entre el Ejército Libre de Siria y Jabhat al-Nusra, o sea, Al-Qaeda en Siria? Y era en una ciudad, una reunión en plan de subterfugio para hacer un frente común. Va el capitoste del Ejército Libre, va a hablar y literalmente le pegaron a navajazos, le pegaron una serie de navajazos y se lo cargaron. Entonces automáticamente
es una noticia que ya salió
y se carga Al-Qaeda este capitoste y emite un comunicado escrito a la plana mayor del Ejército Libre de Siria diciéndoles que todos pasan a ser objetivos.
En la zona rural de Damasco y entre Damasco y el sur de Siria, y realmente sí lo han acribillado a navajazos. Bueno, pero estas rencillas entre ellos ya van de hace más de un año, tal como nosotros vemos los que seguimos las noticias día a día. Lo que pasa, hay tantas noticias que no se pueden decir todas.
Bueno, pasan desde hace tiempo, pero también...
Hay un enfrentamiento directo entre los dos, porque cada uno de ellos recibe apoyo, dinero, armamento, etcétera, etcétera, de un país determinado. Los otros lo reciben de otros, y también son los mismos intereses que están en conflicto entre ellos mismos. Y es lógico que se traduzca en una guerra abierta realmente entre los dos, aunque al fin y al cabo sirven los mismos intereses en la zona del imperialismo, del neocolonialismo y el sionismo, pero de diferentes, en diferentes caminos. Pero el fin, el objetivo, en un principio, es el mismo, es debilitar al Estado sirio, debilitar al ejército sirio, hacer pasar hambre al pueblo sirio tal como lo están haciendo ahora mismo en la ciudad de Alepo y en otras zonas. Entonces, claro, todo esto quiere mermar las fuerzas de resistencia del Estado sirio, en definitiva.
A ver, el frente común entre Al-Qaeda y el Ejército Libre ya existe. Ahí donde pueden se juntan.
Las tradiciones del imperialismo americano, europeo y del neocolonialismo, y para que puedan ellos redibujar un nuevo mapa en lo que han llamado en su día Nuevo Oriente Medio, etcétera, etcétera. O sea, los objetivos, el fin, al final sirve a lo mismo. Pero yo lo que quiero, que ya por una vez hay muchos partidos, gente, asociaciones o grupos que se consideran de izquierda, que se consideran que están contra el imperialismo, el colonialismo, que se considera que tienen, muchas veces se dicen que son marxistas o leninistas o de otros pensamientos neocomunistas, etcétera, etcétera, y están en la misma posición, la misma postura que el imperialismo americano y todos sus lacayos, etcétera, etcétera.
Bueno, tú...
Nosotros ya vemos realmente la postura europea, la postura americana y la postura israelí, y en el fondo todos tienen un fondo común, y es el interés de dominar el mundo y de dominar la zona nuestra, de repartir nuestras tierras, nuestros países y nuestras riquezas, etcétera, etcétera. Esto no es nada nuevo, son sueños y objetivos muy en la historia.
Pero tú sabes perfectamente, por ejemplo, lo que los miembros de del Ejército Libre de Siria hacen en Siria a los comunistas. O sea, son los primeros a los que pasan por la picota. A los comunistas. Sí, de hecho, son su archienemigo. De hecho, históricamente, la hermandad musulmana, que es quien está detrás, en este caso, del Ejército Libre de Siria, es un rostro más de la hermandad musulmana, básicamente. Bueno, y protegidos por Turquía, protegidos por Qatar, etcétera, etcétera. Históricamente, el objetivo era servir de antídoto a la expansión del comunismo tras la revolución bolchevique. O sea, es un poco... Bueno, es un poco lo que decía aquí, había un grupo llamado Napalm Death, por ejemplo, que de los punks nazis decían, punks nazis, desengañados, si Hitler levantara la cabeza, los primeros en caer seríais vosotros. Y es un poco eso, se dicen comunistas desde aquí, pero porque o no saben, o sabiéndolo, son tan cínicos que desde un supuesto comunismo apoyan a una fuerza que no solo es anticomunista, sino que es un, bueno, son exterminadores de comunistas, o sea, no los quieren ver ni en pintura. Entonces, por eso dudo mucho de la honestidad de esos supuestos comunistas de aquí, yo.
Bueno, ya lo has dicho, supuestos, porque yo, que yo sepa, todos los grupos, partidos, etcétera, etcétera, están infiltrados por sionistas y por gente con pensamiento imperialista, pero disfrazados, ¿sabes?, con ideas, sobre todo, pues, de libertad, de derechos humanos, de fraternidad, bueno, las cosas que en un principio llaman la atención o ganan la simpatía de la gente, de la persona normal. No todo el mundo tiene conocimientos profundos ni hace estudios sobre estos grupos o sobre realmente lo que significan estas palabras y lo que realmente hay detrás de ello. ¿Me entiendes?
Entonces, pero quiero decir que un poco la ironía de la movida es esa, o sea, que vayan a Siria, a las zonas donde impera el Ejército Libre de Siria, y se presenten a ellos como comunistas y ya verán lo que les hacen. Entonces, esa es un poco la ironía también de la cuestión.
En su día, pues ya sabemos lo que pasó en Indonesia cuando llegaron los hermanos musulmanes y cómo han liquidado las fuerzas, todos los grupos de izquierda, sean comunistas o no comunistas, hasta el más el escalón más tolerante con estos grupos. Ya sabemos que todo el mundo que no piense como ellos, que no comporte como ellos, que no esté totalmente bajo el yugo de lo que ellos dicen, es una persona hereje, es una persona takfirista, y su sacrificio explícito, o sea, esto no vamos a volver a citar todas las fatuas que han salido en los últimos 2 años o 2 años y pico, desde que empezaron ya con sus fatuas para que liquidar cualquier persona que no sea incluso del mismo pensamiento, y por esto se pelean, se matan entre ellos, porque unos quieren aplicar de una manera y otros de otra, para que lo entienda uno en Occidente, que a lo mejor piensa que todos son lo mismo, pues no, pues igual que los partidos socialistas, democristianos, comunistas o lo que sea en el mundo, hay tantos subgrupos, pues también estos son subgrupos, y aquí también se matan entre ellos, los subgrupos de estos partidos, pues allí pasa lo mismo. Tú imagínate que aquí todos los partidos estos tengan armas en la mano, ¿qué pasaría? Pues pasaría igual.
Yo te quería preguntar sobre Egipto, claro, por ejemplo, la hermandad musulmana, así
no
como...
como ellos, no...
Así como en Siria...
Literalmente. Entonces, vamos, claro, esto necesita unos, bueno, más tiempo y analizar mucho, pero vamos...
Pero...
Lo que realmente ahora está sobre la realidad,
sí,
de lo que está pasando...
Perdona una interrupción pequeña, solo que... Te quería preguntar una cosa en relación a Egipto. Así como en Siria, bueno, una careta más de la hermandad musulmana y de los potentados que tienen detrás manejándoles los hilos, son el Ejército Libre de Siria. Hemos visto en Egipto, bueno, pues detrás de Mursi, lo que hay. Y ahora los armados resulta que están en el desierto del Sinaí. ¿Cómo interpretas esa localización geográfica, siendo el desierto del Sinaí limítrofe con Israel? O sea, ¿realmente es verosímil que tantas unidades fuertemente armadas hayan ido a través de Egipto, desde el Cairo, desde las ciudades y desde las riberas del Nilo, hayan atravesado con el control que hay hasta posicionarse en el desierto del Sinaí al este a través de Egipto? O sea, ¿ha sido una cuestión interior que han hecho una travesía por Egipto, o pueden haber entrado desde Israel? Porque es que la cosa,
bueno,
huele tremendamente mal, digamos.
O sea, ya sabemos que en el último año, desde que subió al poder como presidente después de aquellas elecciones que dicen que eran democráticas y eran transparentes, el presidente Mursi, en su día expresidente actual de Egipto, en este último año han entrado armados desde Gaza y desde territorios ocupados a toda la zona del Sinaí. Ha habido escaramuzas y algunos ataques antes, pero ahora desde el derrocamiento o desde la caída del expresidente Mursi, pues estos grupos ya resulta que estaban ya bien armados, estaban bien asentados, han hecho sus refugios, sus subterráneos, sus zulos, están armados. Ayer mismo se ha podido detener a un grupo con 19 misiles Grad, con camiones con la vestimenta o con el uniforme del ejército egipcio, para confundirlos con soldados del ejército. Hay cantidades, o sea, enormes. Se habló también un día, ya hace más de una semana, que han entrado armados de Hamas en número de cientos o quizá miles, aunque luego se ha intentado negarlo, pero lo único cierto que los que apoyan totalmente y todavía al expresidente de Egipto son Hamas, Turquía y Túnez, aparte de la Organización Internacional de la Hermandad Musulmana, que se reunieron a finales de la semana pasada en Turquía y han recalcado en su apoyo al expresidente, y que solamente lo reconocen a él como presidente legal de Egipto.
Perdón la pregunta.
Incluso se atrevió el ministro de Exteriores turco, Mohammed Oglo, en presentar lo que le llama una hoja de ruta o un plan para que sigan gobernando los hermanos musulmanes en Egipto, cosa que los el gobierno actual de Egipto, que ayer ha jurado también sus supuestos los ministros, bueno, considera que es una intervención flagrante en los asuntos internos de Egipto, y que Egipto no puede permitir que toda la zona del Sinaí esté realmente ocupada por terroristas o yihadistas o grupos armados o mercenarios, como quieres llamarlos. Yo estoy estos días
un acto económico, perdón,
gente muy bien armada, muy bien pertrechada, ya han matado también a más soldados y oficiales egipcios. No hay día que no hay muertos.
Pero, y en cuanto al trasfondo de todo esto, por ejemplo, un acto económico que para mí es muy clarificador es que Mursi, la hermandad musulmana, cuando estaba en el poder, firmó un contrato, un gran contrato con el FMI. Había varios contratos pendientes de firma, de convalidación entre bastidores, y ahora el FMI ha desechado, o sea, ha renunciado a presentar los contratos que iba a presentar. O sea, bueno, con el nuevo gabinete no ha querido el FMI...
Es que todos sabemos, y ustedes saben...
O sea, no, ni siquiera para FMI, hacer esclavos, no se fían del todo. O sea, claro, quieren gente ya tan tritura, que hayan pasado ya por el control de calidad de sus propias manufacturas, digamos, políticas, que sean al 500% seguros de que pueden hacer con ellos lo que quieran y estar... O sea, no quieren a lo mejor dar algo que es para esclavizar el país, pero que a lo mejor resulta que... Si no son 100% seguros los que hay ahora, lo utilizan para otras cosas o lo que sea.
Yo, según las noticias que tengo, Egipto necesita urgentemente del orden de 25 mil millones de dólares para seguir de pie y para no llevar el Estado a la quiebra o a un Estado económico muy, pero muy grave. Entonces, que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, haga negociaciones con el expresidente y su gobierno para prestar o lo que sea, de alguna manera, 4.000 millones de dólares, realmente esto no es nada, realmente, sino...
A ver, no es nada en concepto monetario, pero en concepto de las políticas a las que obliga y de los condicionamientos que ata al país, esto sí es mucho. Y sin embargo... Ya te digo, o sea, con los nuevos, no sea que los utilicen para cosas que no están previstas, no quieren.
Ayudar a Egipto para salir de su crisis económica.
No, evidentemente, claro.
Sino
no.
Dictar sus condiciones, hacer la vida de la gente pobre, y hay más de 40 millones de ellos en Egipto, todavía la vida más insostenible y más superable. Porque es lo único, porque no va a resolver ningún problema. Al gobierno actual, Arabia Saudita, los países del Golfo y Kuwait, realmente, según dijeron, pues ya han donado de alguna manera 12.000 millones de dólares.
Claro.
O sea, tres veces más de lo que prometía el Banco Mundial, y sin las condiciones tan malas del Banco Mundial, ni etcétera, etcétera. Pero con todo esto, Egipto es un país de más de 85, 90 millones de personas y necesita...
Bueno, Arabia Saudí porque
mucho más cantidad,
sí,
mucho más poder económico, aparte de que ahora mismo le están haciendo perder toda la influencia que tiene por el canal de Suez. Su petróleo y su gas va directamente casi a Israel gratis, y ellos no tienen petróleo, ni tienen gas, ni tienen electricidad. O sea, la cosa va por allí. De todas maneras, todas son condiciones para que ellos puedan debilitar cualquier gobierno que venga y siempre estar sometido bajo...
Claro, no por eso, que precisamente es lo contrario de lo que necesita Egipto o cualquier país, que necesita independencia.
Y a diario hay enfrentamientos y combates, asesinatos y matanzas de militares egipcios en el Sinaí. Ya hemos hablado del ataque al aeropuerto del Arish con misiles, con cañones, y con bazooka, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de los ataques a 4, 5, 6 acuartelamientos del ejército sirio en el Sinaí.
Una pregunta, o sea, te quería hacer, ¿por qué crees?
Sin apoyo exterior y sin intervención directa desde los territorios ocupados, esto prácticamente es imposible. El Sinaí es un terreno inmenso y necesita a cientos de miles de soldados y esto para poderlo controlar.
¿Y por qué crees que se ha abusado tanto mediáticamente, que se habla y se habla sin cesar de, bueno, de la población egipcia en la calle contra los hermanos musulmanes, contra Mursi, pero relacionándola abusivamente con la opción militar, cuando el carácter ideológico de la mayor parte, del 70% por lo menos de esa gente, no es un carácter ideológico que tenga que ver ni con los hermanos musulmanes ni tampoco con esa supuesta alternativa, falsa alternativa militar, sino que tiene que ver fundamentalmente con el socialismo naserista, que en los medios ha sido el gran ausente. O sea, es curioso cuando...
Sí, de esto hemos hablado también otra ocasión, que durante los sí. últimos 40, 50 años desde la muerte de Nasser, pues todos los gobiernos, los jefes de Estado que han venido, siempre lo que han hecho es perseguir a los grupos de izquierda, a los grupos naseristas, a los grupos panarabistas y socialistas, dando más apoyo a los hermanos musulmanes, a veces de manera totalmente visible y otras veces de maneras semi escondidas, ¿sabes?, para hacerles crecer. Y esto para hacer frente a estos partidos que realmente han logrado disminuir su capacidad muchísimo. Yo creo que a partir de ahora parece que hay un resurgimiento de todas estas fuerzas que también necesitan unirse de alguna manera sobre un objetivo común para hacer frente a lo que estamos llamando no solamente los hermanos musulmanes en Egipto, sino aquí hay una internacional de la hermandad musulmana en Egipto, en Libia, en Túnez, en Siria, en España, en Alemania y en Turquía y en Indonesia y en Singapur y en todas partes. O sea, estamos frente a una organización internacional que puede tener una capacidad bastante fuerte, sobre todo contando con el gobierno de Erdogan en Turquía, ¿sabes? Y contando pues, con el apoyo de Túnez actualmente.
Compañero, Libia te agradecemos.
Está inmersa en sus problemas, sí. Que realmente no puede. No,
te agradecemos muchísimo la intervención. Etcétera. Pero lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar
sí,
aquí
bueno,
porque
solamente
no hay tiempo.
Decir,
sí.
Que ayer tarde noche me parece que fue asesinado en el sur del Líbano, en un pueblo que se llama Salfan, el que es presidente de la Asociación de los Emigrantes Árabes en el Mundo, el señor Mahd Darar Jammu, con dos de sus acompañantes delante de su casa. Otra vez más los grupos terroristas pues han podido acabar con su vida, lo han asesinado para acallar la voz que él siempre sí, defendía sobre todas las causas árabes.
Bueno, pues
bueno,
ya se sabe.
Dejamos aquí.
Vale, pues muchísimas pues, gracias y
como
y bueno,
queráis,
continuamos.
Gracias a vosotros. Sí. Un abrazo y gracias a los oyentes que nos están
saludos,
escuchando y soportando semana tras semana.
Muy
lo
bien.
Único que intentamos dar alguna claridad a todo lo que está pasando.
Muchas gracias.
En el mundo
ahora
árabe.
Sí que,
muy
que
bien.
Nos despedimos.
Venga, gracias.
Salud.
Gracias. Salud.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí la llamada telefónica y ya el tiempo se nos ha echado encima. Voy a pasar con algún apunte de agenda. Mañana jueves 18 de julio, concentración contra el Pla d'Abusos de Ciutat Vella. Lo organiza la xarxa veïnal de Ciutat Vella y pues, bajo el lema ni més hotels ni més apartaments. Pues nos convocan a todas en el Gato Rebelde de la Rambla del Raval a partir de las 6 de la tarde. Para el viernes 19, ruta histórica, el Poble en Armes a Barcelona.
l'organitza la gent de la CNT AIT Barcelona. I pues això, el pròxim 19 de juliol es compleix el 77 aniversari de la efemèride de l'alçament de quan l'exèrcit sublevat de Franco van sortir als carrers de Barcelona i van fer efectiu l'estat al govern de la República. Pues això, una ruta pel Poble Sec a partir de les 5 de la tarda. És com es queda la confluència dels carrers Ronda de Sant Pau amb Ronda Sant Antoni, allà al costat del metro Sant Antoni.
Però qui l'organitza?
La CNT AIT.
Ah, ah.
Pel divendres 9 de juliol, també recordatori del 4F, ni oblit ni perdó, uno de los capítulos más oscuros de la historia del barrio y de Barcelona. Serà una proyección en homenaje a Patricia Heras. A las 9 de la tarde, presentación con Mariano Buidrogo y Manuel Delgado y el equipo de realización del documental. Y a las 9 y media, proyección y coloquio del documental del 4F, ni oblit ni perdó, el divendres 19 de juliol al Forat de la Vergonya. I pel diumenge continua el cicle de cinema combatiu a la Revoltosa, i en aquesta ocasió projectarà el documental Black Bloc, que parla sobre la repressió a la cimera del G8 en Gènova al 2001. El centre social ocupat autogestionat La Revoltosa està al carrer Rogent número 82, allà al Clot, Camp de l'Arpa. I està aquí l'agenda d'esta setmana. Y nada, pues lo dicho, nos despedimos durante dos semanitas de estar en directo en los estudios, que no de tener preparados programas nuevos, no vamos a repetir, otros años hemos repetido algún otro, pero este año se han preparado dos programas. Y por nuestra parte, pues bueno, nos volvemos a escuchar en agosto ya. Y bueno, pues esperemos que los dos programas que hemos preparado sean de vuestro interés y nada, agradecer. Hemos visto que hemos tenido 8 nuevos oyentes vía internet, agradecer su paciencia y su que nos hayan querido escuchar. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene el programa y nosotros hasta el mes de agosto.
Recordar brevemente, en el mes de julio, la Revolución India, hay una campaña internacionalista de solidaridad. Es una revolución sumida en el ostracismo mediático, no sale por televisión, tampoco hay ningún emir apoyándola, sino todo lo contrario, el imperialismo Israel entrenando comandantes de élite del Estado indio para aplastar la revolución dirigida por el Partido Comunista de la India Maoísta. Nos queda internet si quieren buscar información. Viva la revolución naxalita, Lal Salam, saludos rojos. Y bueno, hacia la creación y el desarrollo de nuevo poder, que es lo que se está haciendo en India. Saludos.
Venga, salud y contrabanda.
Salud y contrabanda.
Os dejamos con la gente del mundo toxicómano y después la repetición del Distrito Apache aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Salud.
Salud.
Romper las reglas puede ser lo peor. Eres el objetivo. La persecución.